Estamos abriendo la segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que tenga un estupendo sábado, que disfrute la mañana, respire profundo, tómese un café, haga un buen desayuno. En fin, que haya buena energía alrededor de usted esta mañana. Gracias por estarnos sintonizando. Es sábado, por cierto, ya 5 de octubre de 2024. Vamos con el resumen en materia local. Se incendia el supermercado City Club en Plaza Cordilleras. Van dos en una semana. El Congreso de Jalisco despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación, pero deja restricciones para usuarias y personal médico. Localizan con vida a los 4 indígenas de Mezquitic reportados como desaparecidos tras ser privados de la libertad por un comando armado. Derechos Humanos continuará la investigación sobre el caso.
Estaremos recibiendo los informes que fueron solicitados para determinar cuáles fueron las acciones y protocolos realizados por cada una de las autoridades que lo hayan hecho.
Aprueban que Tlajomulco se incorpore a la red de abasto de agua del Siapán. Ante la suspensión del servicio de la empresa concesionaria, el gobierno de El Salto realiza por sus propios medios el servicio de recolección de basura. Autoridades de Tlaquepaque inician la rehabilitación de Camino Real a Colima tras las quejas de automovilistas que circulan por la zona. Culpan al gobierno estatal de la falta de mantenimiento.
Ante la falta de atención del gobierno del estado, ya que esta vialidad le pertenece, decidimos nosotros intervenir, ya que esto conflictuaba la circulación, la vialidad se veía interrumpida.
Las recientes lluvias en Jalisco han elevado significativamente el nivel del lago de Chapala, que ahora supera el 60% de su capacidad total, reporta la Comisión Estatal del Agua. Realizan el primer recorrido de prueba de la línea 4 del tren ligero. La obra tiene avance del 71% y prevén finalice en diciembre. Sentencian a 38 años de prisión al agresor de Sandra Paola. Localizan a familia de Aguascalientes, reportada como desaparecida desde el pasado 29 de septiembre. La Fiscalía del Estado confirma que militares participaron en el robo a una casa en Tlajomulco.
Todo indica que sí hay participación de algunos compañeros del ejército. Te digo, es información que se trabajó de manera coordinada con los mandos aquí de la zona.
La Policía Vial desplegará operativo este sábado por el clásico tapatío en las inmediaciones del Estadio Akron. Bueno, ya los detalles se los estará dando mi compañero Martín Navarro Vázquez en torno al clásico tapatío. ¿Nervioso, Luigi? ¿Tú que eres atlista? Van a ganar, dice Luigi. ¿Cuál es nervio? Vamos a ganar. Ya. Así de confiado está Luigi, que le va al Atlas. Bueno, con que sea un buen partido, ¿no? Porque incluso los que no le vamos al Atlas o no le vamos a las Chivas, pues mucho agradeceremos que nos brinden un buen juego. Si te gusta el fútbol, yo creo que eso también es lo bonito, que puedas decir, a lo mejor no es mi equipo, pero qué buen partido están dando, canijos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Gracias por su comunicación. Bueno, le recuerdo, antes que nada, o le informo, si es que usted apenas se acaba de sumar a esta transmisión, que el día de hoy tenemos la novela Por Ahora Soy Invierno, de Rafael Ortiz. Rafael Ortiz es escritor tapatío y de parte de la editorial Textofilia tenemos este ejemplar para uno de ustedes. ¿Cuál es la noticia que usted considera más importante de esta semana que concluye? Y con eso estará participando. Y déjeme leer algunos de sus comentarios. María de Jesús Orozco dice: México ya se integra a los estados asesinos. Estábamos obligados a la autorización, dijeron, y pregunto, ¿acaso estamos en una dictadura para autorizarlo? ¿Pero de qué está hablando María de Jesús? Del aborto. Bueno, es que fue una resolución de la Suprema Corte, María de Jesús. Por eso creo que fue cuando se decía esto de que estábamos, que ellos estaban obligados, es decir, el Congreso del Estado. José Márquez, saludos a todos, y acá ando en San Miguel el Alto, Jalisco. Araceli Rodríguez, qué pequeñita nos tocó la presidenta Claudia Sheinbaum, que se sienta menor ante los españoles, no me significa nada. Debería solicitar ayuda psicológica. Si la señora no reconoce a la Suprema Corte y se la quiere pasar por encima de la ley, le recuerdo a la señora que se le contrató para que trabaje y de resultados. Ismael Hernández, la noticia para él es la institucionalización de la autorización del aborto y Nacho Velázquez es quien le dio seguimiento. Protegen a un huevo de tortuga y destruyen una vida humana. Javier Ruiz Rodríguez está participando por el libro y nos dice que la llegada de nuestra presidenta es la noticia. Feliciano Santillán Rubio, para él es la decisión de los jueces para la maltratadora del perrito. Nicolás Castañeda Castañeda, la noticia, el cambio de presidente de la República Mexicana. Candelaria Becerra García, la persona que arrastró al perro solo le dieron 3 meses y salió tan campante y se justifica que no es de ella y lo corría y no se iba. Eric Gibran Casanova Díaz también participa por el libro y dice que el caso Sinaloa es la noticia. En otros comentarios, Raúl Antonio nos dice, me es difícil decir presidenta o comandanta. También sería decir contribuyenta o estudianta. Creo que ayudaría más a las mujeres si la doctora Sheinbaum habilitara los refugios para el maltrato de las mujeres que AMLO desapareció y que se asegurara que la Fiscalía de la Defensa de la Mujer fuera eficiente y eficaz y que la violencia contra las mujeres y los niños fuera considerada delito de alto impacto con las consecuencias legales que ello conlleva. Deformar el idioma no ayuda y se escucha espantoso. Saludos a todos. ¡Ah, caray, don Raúl! Le mando un abrazo, don Raúl. Cuídese mucho. Gracias. Consuelo Hernández dice, ¿cuándo inician las fiestas de octubre? Ya iniciaron. Ya, Consuelo, ya iniciaron. Ah, pues ayer. Adriana Díaz, ¿por qué no dice nada del incendio del supermercado? Acá lo sigo escuchando. Buenos días para todos. Adriana, pues lo dijimos al iniciar el programa en la cabeza informativa de las 7 de la mañana. Luego entró Héctor Escamilla y fue la primera nota de la que habló. A lo mejor usted apenas nos acaba de sintonizar. Arturo Alonso dice, entonces el libro es como la autografía enésima del fracaso de un hombre. ¿Cuántos habremos o vendrán en esa situación? Sobre el senador del PAN se colgó de Claudia Sheinbaum. Jesús Medina Becerra dice que para él la noticia es la presidenta mujer que tenemos por primera vez en México. Rubén Villacamacho también participa y dice el barreno, la noticia es el barreno que aventó el Piojo Alvarado a los periodistas. Espero, con el otro comentario, espero que con lo de Acapulco reactiven el Fonden para apoyar. ¿Y qué nos dice aquí? Fondo Nacional de Desastres manejado por la sociedad civil. Ah, ok. Pues bueno, ese fue el que desaparecieron en el sexenio pasado. Gracias por sus comentarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Qué le parece si vamos en este instante al sonido de la música? ¿Cómo estás, Martín Navarro Vázquez?
Yo muy serio y muy bien. ¿Usted?
Ah, es que Martín viene y me hace reír.
No como yo. Yo no hago reír a nadie. Vengo a trabajar nada más.
Ay, Martín, a ver, a trabajar. Sí. ¿Y yo qué vengo? ¿A reírme o qué?
A pasarla bien. A divertirse.
Ay, Dios mío. Pues bienvenido, querido Martín.
A sus órdenes. Vámonos con la información, ¿le parece?
Sí. Ándale.
Bueno, déjale. Pues arrancamos con la información que tenemos al momento. Bueno, pues iniciamos con el tema de la Liga MX, el fútbol. Ayer ya se puso en marcha a rodar la pelotita en la jornada número 11 de la Liga MX. El Querétaro se salvó de perder, rescató el empate de visita al Mazatlán al igualar 2-2. Ahora sí, como decían los de antes, ¿verdad? Ya estaba la nota hecha, ya casi impresa, cuando al minuto 94 llega el guatemalteco Rubio Rubín para hacer el gol del empate final. Raúl Camacho había marcado 2 por el equipo mazatleco. Después Lucas Rodríguez acercó a los queretanos, o había empatado en su momento a los queretanos, después otra vez llegó el gol de Camacho. Y bueno, el partido se convirtió en que Mazatlán perdía tiempo para ganar el juego. Y no contaban con la astucia de Rubín, que mete el gol, insisto, al minuto 94, habían agregado como 9, y Querétaro logra un punto de oro. En Tijuana, otro gol de último minuto y este le sirve a los Xolos para vencer 2-1 al Pachuca y se coloca entre los mejores 5 clubes ya de la Liga MX. Efraín Álvarez abrió el marcador por los de casa Luego, autogol de Jesús Gómez le dio la igualada a los Tuzos, pero llegó el argentino Emanuel Reynoso para clavar el gol prácticamente al último suspiro del juego y Tijuana se lleva la victoria. Bueno, el día de hoy destaca el clásico tapatío entre Guadalajara y Atlas, este partido que se llevará a cabo a las 19 horas en el Estadio Akron. Vamos a escuchar lo que dijo el defensa de los rojinegros, Martín Nervo, sobre este partido.
Del equipo que en definitiva hasta por ahí llegan a ser buenos, ¿no? Porque uno se enfoca aún más y mantiene los pies sobre la tierra y bueno, esto puede dar un empujón a volver a hacer lo que hicimos las primeras fechas, ¿no? Entonces, yo la verdad en lo personal intento ver siempre las situaciones del lado positivo, ¿no? Por más que sean resultados adversos, siempre intento ver qué se puede mejorar, qué se puede hacer mejor a nivel grupal, a nivel individual, para que todo vuelva a fluir y para que todo vuelva a ir bien, ¿no? Entonces no tengo dudas de que este fin de semana va a volver a ser así y que el equipo se va a meter de nuevo ahí arriba.
Y es que Atlas va a llegar a este clásico con 3 derrotas consecutivas. ¿Y cómo está Chivas? Escuchemos lo que dice José Castillo de cara a este compromiso.
Hay muchas cosas en juego, evidentemente lo magnifica el hecho de ser un clásico. Ambos equipos llegan me parece que en un buen momento, estamos muy parejos en la cuestión de puntos y te digo, lo tomamos con ese compromiso de saber que si hacemos un buen partido, de que estamos en casa, pues nos podemos ir en una buena posición, tanto en la tabla, ¿no? De sumar nuevamente 3 puntos y también en una posición en la que podemos irnos al parón de fecha FIFA con un buen sabor de boca.
Ahí el chavo José Castillo de Chivas. Bueno, el resto de los juegos para el día de hoy, en punto de las 5 de la tarde, 3 partidos. Tigres contra Puebla, San Luis Monterrey y Cruz Azul frente a Necaxa. A las 7 Toluca recibe a Pumas y a las 9 de la noche el equipo de León recibe al América. Así que casi todos los juegos ya para el día de hoy. En la Liga de Expansión MX hay actividad también. Mencionarles que el día de ayer tenemos que hubo partidos sorpresivos. El equipo del Tepatitlán, los salteños, le ganó 5-2 de visita al Atlético La Paz. El Tapatío le sacó el empate a 1 al Atlante en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mérida venció 5-1 a los Correcaminos. El día de hoy, a las 5 de la tarde, UDG visita al Morelia. En el tema internacional, ayer destacó la nota de Paul Pogba, este futbolista del conjunto de Juventus, el francés, ya podrá volver a las canchas en enero, en febrero a lo mejor, antes de lo previsto. Había sido sancionado por 4 años, esto debido a una sanción por dopaje. Sin embargo, el tribunal arbitraje deportivo le quitó sanción y únicamente le aplica un castigo de 18 meses. En el básquetbol de la NBA, ayer actividad de los Lakers de Los Ángeles iniciando pretemporada y se llevó una derrota, cayó 124-107 ante los Timberwolves de Minnesota. No hubo juego histórico entre papá e hijo. Bronny James apareció en la duela, jugó unos minutos, falló 5 disparos, en el 6to ya clavó un enceste y bueno, no apareció su papá LeBron James. En más información, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, reveló que existe el compromiso de realizar una reunión con las diferentes autoridades deportivas nacionales con el fin ya de por fin acabar con los conflictos existentes en los deportes acuáticos. Dice que Romel Pacheco, nuevo dirigente de la CONADE, sí quiere también esta reunión. Y el día de hoy arranca la actividad en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas en la primera ronda de playoff o la ronda divisional. Ya se jugaron los comodines, que es como el repechaje, y ahora van con la ronda divisional. Tenemos que habrá partidos a las 11 de la mañana, arranca el primero, 11 y algo de la mañana, Guardianes de Cleveland contra los Tigres de Detroit. Después Filadelfia contra los Mets a las 2 de la tarde con 8 minutos. A las 4, Yankees Reales y a las 6 de la tarde con 38 minutos, Dodgers contra el equipo de los Padres. Los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín. Que hasta tengas luego. Muy buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Hacemos un corte y regresamos. Aquí estamos de regreso con usted y tome en consideración que ya la Secretaría de Obras Públicas de Tlaquepaque inició la rehabilitación del pavimento en Camino Real a Colima a través de un operativo de bacheo luego de las quejas de los automovilistas que circulan por la vía. La rehabilitación se ejecutará en 4 etapas durante octubre, desde el periférico sur hasta los límites con Tlajomulco en ambos sentidos. Es entonces pues que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque ya intervino los primeros 400 metros en estos trabajos de reparación de baches de Camino Real a Colima. Empezaron, de hecho, el jueves pasado. Los dos puntos donde se intensificó la intervención fue a la altura del Arroyo Seco y Bahía de Todos los Santos y la CFE de Santa Anita, donde los ayuntamientos de Tlajomulco y Tlaquepaque se aventaban la bolita para ver a quién le tocaba la reparación. Se aplicaron 30 toneladas de asfalto en una primera etapa. Vamos a escuchar lo que señaló el secretario municipal de Obras Públicas, Ernesto Alejandro Alba Otero, porque entre que Tlajomulco y Tlaquepaque se aventaban la bolita, y que bueno, Tlaquepaque dice, bueno, vamos haciéndolo pues ya. Por otra parte también, pues culpan al gobierno estatal de no atender esta situación. Vamos a escuchar entonces al secretario municipal de Obras Públicas.
Ante la falta de atención del gobierno del estado, ya que esta vialidad le pertenece, decidimos nosotros intervenir, ya que esto conflictuaba la circulación, la vialidad se veía interrumpida, los vecinos se veían afectados.
Bueno, los trabajos entonces espera estén concluidos en próximos días, pero bueno, lo importante es que ya comenzaron. De hecho, usted recordará que recientemente el gobernador electo, Pablo Lemus, anunció una inversión multianual de 1.280 millones de pesos a partir de enero de 2025 para la rehabilitación integral de Camino Real a Colima con concreto hidráulico. Hay participación de nuestros radioescuchas. Ángeles Arteaga Osegueda dice que para ella la noticia es la delincuencia en todo el país y ahora en Sinaloa con los Chapos. Don Francisco Torres dice, casi lloré con su efeméride de los animales. Lástima que usted le vaya a la América. Me faltaron las águilas ahí en el carnaval de los animales, señor Torres, de Camille Saint-Saëns. Bueno, están los emplumados. Sale ahí el aviario, que es uno de los movimientos de este carnaval de los animales, de este músico francés. Muchas gracias por su comentario. Y bueno, por otra parte, el señor Torres también nos dice, me acongoja que pueda venir una sequía como ha sucedido en otros estados autorizados. Ejemplo, California, 15 años con sequía. Ya autorizaron matrimonio igualitario, ahora el aborto y después que sigue, saludos. Ay, por aquí se quedó esta para Martín, de don Arturo. Bueno, perdón, no la había visto, don Arturo. Igual ahorita se la paso. Por aquí anda todavía Martín Navarro Vázquez. Y, a ver, tenía yo otras comunicaciones también. A ver, vamos a sacarlas por aquí adelante. A ver, déjame ver dónde me quedé aquí para no errarle. Nos dice Alejandro Rodríguez Ledesma, la noticia de la semana, sin duda alguna, es la toma de poder de la primera presidenta de México. Participo por el libro. Ángel Aceves Rodríguez, adulto mayor con 17 años de Parkinson, buenos días a todos. Noticia, renovación de la banqueta y rampa de la clínica 78 del IMSS, participa también por el libro. Lo mismo que Lorena Nicino Castillo, que nos dice que la noticia es lo que está pasando en Culiacán. Buen día, Ernesto Lerma, noticia de la semana, me gustó mucho la participación del licenciado Abel Campirano sobre la disculpa de España a México. Sería bueno enviársela a la presidenta para que se ilustre. No participo por el libro. Bueno, ahí su comentario, ya lo hemos leído al aire. La toma de protesta de Claudia, nos dice Humberto León Beltrán. También por aquí tenemos a Ruth Martínez Flores, que nos dice que para ella la noticia, en este caso es una internacional, el ataque de Irán a Israel. Por cierto, en el siguiente espacio, en Diálogo Abierto, vamos a platicar de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Porque, ay, Dios mío. qué cosa más tremenda, qué terrible lo que está sucediendo. De veras, cómo tenemos a este mundo literal bombardeado con una serie de problemas, de disputas por todas partes. Vayámonos ahora con otras cosas.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Las acciones antes que las palabras es lo que reflexiona esta mañana Ulises Zamarroni, a quien saludo con gusto. Querido Ulises, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha. Bueno, pues hemos escuchado esta semana puros discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues hablando de los beneficios que habrá para las mujeres, hablando de ideas y muchas ideas, incluso pues repetido los discursos que ya habíamos escuchado en Andrés Manuel López Obrador, pero creo que lo que nos surge a los mexicanos en este momento son más acciones en lugar de discursos. Lo que vimos en Acapulco fue una escena muy similar a la que nos ofreció el presidente cuando fue a Acapulco el año pasado, justamente después del huracán Otis. Y bueno, pues ahora con John, el problema es que pues realmente no resolvió nada la presidenta de la República, y urgen las acciones. Realmente los ciudadanos están desamparados, están desatendidos, levantándose solos, tal cual como lo decíamos el año pasado en estas fechas, después de que el presidente había ido, no sirvió absolutamente de nada, solamente pues sirvió para la foto, y fue lo mismo que hizo la presidenta de la República. Necesitamos alguien que tome acciones, alguien que haga algo. Realmente ya no necesitamos esos discursos, necesitamos que haya paz en el país, necesitamos que disminuya la violencia. Si la Guardia Nacional ya es parte del ejército, queremos ver qué cambios va a haber, si el Poder Judicial se va a reformar, queremos ver qué cambios nos van a afectar o nos van a beneficiar a los ciudadanos. Ya realmente los discursos creo que ya escuchamos demasiados, y nos urge que esas palabras, esas promesas que nos dieron empiecen a cumplirse en hechos. La violencia no ha disminuido, al contrario, se ha recrudecido. Vimos a militares cómo asesinaron a migrantes hace unos días, como si fuera la bienvenida para la presidenta, y lo que tuvimos de ella fue simplemente discursos. Lo que hemos tenido de los últimos gobernantes han sido discursos, tanto municipales, estatales, federales, y creo que ya no es lo que necesitamos los ciudadanos. Sí queremos seguridad, queremos que exista coordinación, queremos que piensen en los policías municipales, en las policías estatales, en las fiscalías, que realmente se reforme todo el sistema de justicia penal, no nada más los jueces, no nada más los magistrados. En ese discurso pues ahí nos quedamos, pero realmente no vemos acciones de ninguna autoridad, y pues es momento de que la presidenta pues asuma su papel, se deslinde totalmente del expresidente y haga un nuevo gobierno, Meche.
Sí, yo creo que todos esperamos finalmente que exista su propio sello, ¿no? Su deslinde de muchas cosas. Y cuando hablo de deslinde, no tiene por qué ser tomado a mal, ¿no? Hay que deslindarse de lo que no funcione para este sexenio. Ella es la que lleva las riendas en este momento del país. Me queda claro que para algo son los asesores, para algo tienes un gabinete ampliado, pero ciertamente debes de tener ahora sí que muy claros los conceptos de hacia dónde quieres ir, para en ese mismo sentido poder tomar toda la información que te llegue de tus asesores y entonces hacer de ello tomar, mejor dicho, la mejor decisión con toda esa información, Ulises.
Efectivamente, y habíamos escuchado que ella nos decía que iba a ser el segundo piso, no pensé que fuera tan literal, de verdad, pero sí urgen cambios en beneficio de las mujeres. A ver, tenemos una presidenta y tenemos un país de feminicidas. Tenemos un país en el que los feminicidios realmente son un tema gravísimo. La violencia contra las mujeres, la desigualdad que existe entre ellas y los hombres, y esperemos que por lo menos eso cambie, ¿no? Queremos ese deslinde de un presidente que realmente fue gris en el tema de las mujeres, y que ahora que tenemos una presidenta, pues realmente se cumpla ese feminismo que dijo tener. Por ejemplo, lo vemos en Guerrero, lo vemos en Colima, que tienen gobernadoras y realmente son los estados que tienen más violencia contra las mujeres. Entonces, sí necesitamos que las acciones se hagan, se deslinde exactamente como lo mencionas, que ejerza un gobierno independiente, un gobierno que nos dirija hacia algún lado, aunque sea el mismo que tenía planeado el expresidente, pero que lo vaya dirigiendo ella.
Exactamente, ella. Eso es lo que queremos, que ella ponga su sello, ella o nosotros estamos en sus manos. Ulises, como siempre, muy agradecida.
Al contrario, Meche, muy buen día, muchas gracias.
Que estés muy bien, muy buenos días.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Gracias por sus comentarios. Aquí el señor Pepe Martínez nos dice, la presidenta tiene unos días que tomó protesta. Denle oportunidad que haga sus acciones, no hace milagros. Espero no sea ofensivo a mi comentario, señor Ulises. No, don Pepe, por supuesto que no, tiene usted toda la razón. Lo único, yo particularmente sí espero que la doctora Sheinbaum imprima su sello, ¿no? Que se deslinde de muchas cosas. Todos pedimos una asesoría. Hay momentos en la vida que a pesar de quizás nuestra experiencia, nuestra edad, lo que sea, decimos, a ver, siento como que no encuentro la cuadratura al círculo de cómo salir de alguna problemática o de tomar una decisión en algo. Y claro que uno busca a la gente, ¿no? Decir, ¿quién me pudiera ayudar con un punto de vista distinto que me ayude a mí a tomar mi decisión? Porque al final del día la que va a tomar la decisión soy yo. Pero estoy en todo el derecho, como estamos todos, en todo el derecho de pedir un consejo, de pedir otro punto de vista que efectivamente nos pueda permitir tomar una decisión. Pero eso, muy distinto a decir, dime qué hago, eso ya es otra cosa. ¿Me explico? Porque entonces no hay una responsabilidad. Y si tú me dices qué tengo que hacer yo y lo que tú me dijiste no me resulta a favor, luego yo te voy a echar la culpa a ti. Pues claro que no se vale. Entonces por eso todos esperamos que ella, ciertamente con todo el equipo que pueda tener, pero que tome las decisiones a favor y se deslinde de muchas cosas. A ver, nos dice Margarita Méndez, apoyo a Norma Piña y quiero decir que los jueces están para definir cualquier ley. Para eso se les otorga el título de jueces y espero puedan cambiar lo de la reforma impuesta. Muchas gracias, don Carlos Maciel. Le gustó la efeméride de Silvestre Revueltas. Muchas gracias también, señora Elvira Vargas, por la amabilidad de su comentario. Mi querida Lucecita, ¿ya estás lista? ¿Puesta y dispuesta? Bueno, ahorita ya viene mi querida Luz, porque ya es momento de que sepamos quién se va a llevar el libro que el día de hoy traemos para usted, que en este caso es una novela. Una novela que se llama Por Ahora Soy Invierno, del escritor tapatío Rafael Ortiz, y que nos lo hizo llegar la editorial Texto Filia. Entonces, bueno, gracias. Ya cerramos, digamos, la participación de nuestra audiencia, de los que están interesados por este libro. Ya tengo por aquí las papeletas entre las que me dio Lucecita, de las personas que ella anotó en las líneas telefónicas allá, y las que yo anoté por acá de el WhatsApp y del Telegram, que bueno, por ahí está descargando mensajitos. ¿Cómo estás, mi querida Luz?
Bien, Meche. Atareada. Fueron muchas llamadas y muchos comentarios.
Sí, ¿verdad? Muchas sí. Gracias a nuestra audiencia. Ay, siempre la falta de tiempo, caray. Pero cuéntame, ¿cuáles son las noticias que nuestra audiencia consideró las más importantes, por favor?
Sí, fue el cambio de presidente de México, la situación en Sinaloa, la decisión de los jueces sobre la reforma.
Ajá.
Y los incendios en el supermercado y sobre todo la mujer que arrastró el perrito, el dictamen de sentencia que le dieron a la mujer.
Sí, fíjate, todas esas noticias, pero ciertamente en primer lugar el cambio de estafeta del gobierno federal ahora con Claudia Sheinbaum.
Así es.
¿Lista, mi querida Luz?
Lista.
Son muchas las papeletas, ¿eh? Gracias por el interés suyo en esta novela. Uno solo será el ganador. Ya sabes que la lanzamos al viento junto con las penas, mi querida Luz. Cachas ¿Lista? Una en el aire, ¿eh?
Así es.
No hagas trampa.
No, casi te me voy encima cuando la quiero agarrar.
¡No hagas trampa, Luz! Es cierto. Ahí van las papeletas. Suerte para todos. Ahí está. ¿Dónde cacha, Luz? ¿A quién cachaste tú? Dime. Cuéntamelo todo.
Salvador Galván Beltrán.
Salvador González.
Ay, perdón, González.
González, bueno, no te culpo con mi letra. Fue uno de los míos. Sí. Salvador González
Beltrán.
Beltrán, Salvador González Beltrán. Felicidades, señor González. Hay que venir con la copia de una identificación, por favor, la próxima semana, en horario de oficina, a recoger su libro aquí en nuestras instalaciones de Avenida México, 3150. Gracias, mi querida Luz. Buen fin de semana.
Gracias, Mechi. Gol para todos.
Y ya está en la línea telefónica y saludo con muchísimo gusto al padre Antonio Gutiérrez Montaño. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Buenos días también a todos los que nos están escuchando a través de la estación de las noticias, para compartirles la buena noticia del día de mañana domingo que nos presenta el Evangelio de San Marcos. Y nos refiere que unos fariseos se acercaron a Jesús para preguntarle si era lícito que un hombre se pudiera divorciar, algunos traducen repudiar, a su esposa. Y Jesús aclara la doctrina original, señalando que si en alguna ocasión Moisés, hacía muchos años ya, había permitido esta separación entre un hombre y una mujer que estaban casados, era por la dureza de su corazón. Pero aprovechó el momento Jesús para recordar cuál es la doctrina original y sobre todo en la práctica, cómo debería ser la unión entre el hombre y la mujer. En la comunidad en la que yo me encuentro desde hace 3 años, atendemos a personas que en algún momento de su vida tuvieron que tomar la dolorosa y difícil decisión de separarse de su vida matrimonial. Aproximadamente son unas 700 personas las que han pasado por este seminario, por este taller de acompañamiento emocional y espiritual para personas que se han divorciado. El común denominador, por no decir que prácticamente todas las personas que llegan ahí, es de dolor, de sufrimiento, de angustia, porque ninguna había pensado en casarse para luego separarse, sino que alguna circunstancia particular los obligó a que tomaran esa dolorosa y difícil decisión. Y con esa experiencia, que en particular a mí me ha tocado vivir al convivir con ellos, me doy cuenta de que el divorcio va más allá de un aspecto moral. Por supuesto que para nosotros los creyentes el aspecto moral es muy importante, pero va más allá de un aspecto jurídico, de un aspecto de permiso, y un aspecto religioso, aunque, insisto, es algo importante para nosotros los creyentes y espiritual. Es algo profundamente humano. Y cuando Jesús establece este señalamiento, no lo hace con una perspectiva de obligación, de ley, de imposición, sino que es lo que conviene más a la persona. Y a la persona en su pensamiento y a la persona en su corazón. Y cuando refiere que Dios no lo pensó así desde un principio, es decir, que se separaran hombre y mujer, sino que fueran los dos una sola carne, que es lo que vamos a escuchar en el Evangelio de mañana, lo hace pensando en la felicidad integral de las personas. Y cuando hablamos de matrimonio, también la mayoría de las veces estamos hablando de familia, por lo tanto también vienen incluidos los hijos. Pudiéramos extendernos en este pensamiento. Estos minutos, por supuesto que no alcanzamos a desarrollar todo esto, pero ojalá que lo pensáramos, esta situación del matrimonio y del divorcio, como algo más amplio, como una realidad, analizar y ver qué es lo que conviene verdaderamente a la sociedad, a nuestra sociedad. Que haya matrimonios, que haya familia, o que haya separaciones, o que haya uniones libres, qué es lo que conviene de una forma integral para que esta sociedad pueda crecer y fortalecerse. Yo los saludo con mucho afecto y les deseo un excelente fin de semana.
Muchas gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted. Un fuerte abrazo.
Igualmente, me dice adiós.
Gracias. Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga un gran sábado, un muy buen fin de semana. Y le invito a que continúe aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.